Una ventana al mundo.
Mar de la radio, ¿vale?
Con Alberto Cruz.
Más o menos fiel a la cita con esta ventana que abrimos al mundo para entender, pues para entender un poquito mejor esas noticias que nos cuentan poco o que nos cuentan a medias o a veces que no nos cuentan nada. Está con nosotras Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantadas de tenerte en este último programa en directo de la temporada. Ya hasta septiembre te dejamos descansar. Hoy nos vamos al mundo árabe. Nos vamos al mundo árabe porque, bueno, Alberto, es que esto parece el mundo de las sanciones. Se sancionó en su momento y se bloqueó a Cuba, a Gaza cuando Hamas ganó las elecciones, a Rusia por el tema de Crimea y ahora a Qatar, pero que no tenemos muy claro muy bien por qué. Alberto, ¿por qué se sanciona a Qatar?
Pues tú lo has dicho, no se sabe muy bien por qué. Hay varias hipótesis de por qué se ha podido producir este embargo y este bloqueo que lanza Arabia Saudita y que inmediatamente siguen otra serie de países árabes o musulmanes que reciben mucha financiación de Arabia Saudita para subsistir, todo hay que decirlo. O sea que hay que poner el foco de atención en Arabia Saudita y lo que está haciendo este país, que es bastante preocupante y peligroso para la estabilidad de toda la zona Oriente Próximo. ¿Cómo hay que interpretar el bloqueo a Qatar? Qatar siempre ha sido un país un poco respondón. Y digo un poco. Hasta hace 3 años más o menos ha sido claramente la mano derecha de Arabia Saudita en toda la zona, pero hace 3 años se descubrió un inmenso yacimiento de gas en aguas territoriales de Qatar que también el yacimiento se extendía a las aguas territoriales de Irán. Por tanto, Qatar, si quería explotar el yacimiento de gas, tenía que llegar a algún tipo de acuerdo, lógicamente, con Irán, porque no se puede poner una barrera que llegue hasta los 1.000 kilómetros de profundidad,
claro,
y diga esta parte del yacimiento es mío, esta parte del yacimiento es tuyo. Al compartir ese yacimiento con Irán, evidentemente Qatar empezó a tener una política con una cierta autonomía respecto a la de Arabia Saudita. Y eso es lo que está detrás, básicamente, de toda esta campaña contra Qatar. Además de esta razón económica, y estamos hablando de muchos miles de millones de euros, porque se considera que este yacimiento que Qatar comparte con Irán es uno de los yacimientos mayores del mundo en gas, pues a esto, como digo, que es una razón económica importante, hay que añadir que Qatar siempre ha sido el apoyo fundamental de los hermanos musulmanes.
Uh-huh.
Y los hermanos musulmanes son la versión más light, digamos, de todo el islamismo que intenta impulsar Arabia Saudita, y que ese islamismo en su versión más extrema pues es el de Al-Qaeda o el llamado Estado Islámico, que es lo que se conoce como el islamismo wahabita, ¿no? Que es el que impulsa Arabia Saudita. Por tanto, es así como hay que interpretar el bloqueo a Qatar. Por una parte, el yacimiento de gas que comparte con Irán, y eso es pecado mortal para Arabia Saudita, por ejemplo, y por otro, el tema del impulso a los hermanos musulmanes.
Uh-huh. Pero me imagino que estas cosas no surgen así de la nada, ¿no? Que ya habría un malestar, y que ahora pues se va a aprovechar quizá este viaje, bueno, por lo menos curioso, ¿no?, de Trump, su forma de abordar las relaciones con Irán, contra Hezbollah, contra Hamas, a los que cataloga de terroristas, obviamente.
Lógicamente,
¿o no?
Lógicamente Arabia Saudita no da ese paso de bloqueo a Qatar si no cuenta con el visto bueno de su gran patrón, y el gran patrón de Arabia Saudita, por mucho dinero que se gaste en armas y todo lo demás, Arabia Saudita es un inútil guerreando, lo está demostrando en Yemen. Y ha sido siempre, históricamente, un país, como digo, muy inútil guerreando.
Uh-huh.
Pero evidentemente esto, como bien dice, no surge de la nada. El viaje de Trump es el que da alas a la estrategia de Arabia Saudita, porque Trump en este viaje lo primero que hace es relanzar la política contra Irán y contra lo que él llama terroristas, y Trump hace un discurso en Arabia Saudita cuando visita toda esa zona y empieza precisamente por Arabia Saudita, lo cual indica la importancia que tiene Arabia Saudita como país vasallo de respecto a Estados Unidos en todo Oriente Próximo, y lanza una diatriba contra Irán, contra Hezbollah y contra Hamas, y lo que hay y ahí evidentemente pues Arabia Saudita ve el cielo abierto y ve y considera todo esto música celestial para sus oídos y se considera legitimado para realizar todo ese tipo de estrategias. ¿Por qué además? Pues porque hay un viejo intento de normalizar las relaciones políticas con Israel desde hace mucho tiempo, precisamente porque consideran que solamente se puede parar a Irán si hay una alianza entre esos países del Golfo, especialmente Arabia Saudita e Israel.
Esto estaría muy bien que nos lo explicaras un poco más, porque indudablemente esa es una zona siempre caliente, siempre preocupante, ¿no? Ese eje. Por un lado, los que están apoyando a Israel, claramente. Por otro lado, la resistencia a Israel. Explícanos un poquito esto, Alberto.
Claro. Cuando Trump arremete contra Irán y hace mención expresa a lo que él llama organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas, lo que está, y si eso tenemos en cuenta, que están perdiendo claramente la guerra en Siria, lo que está diciendo Trump es hay que debilitar el eje de la resistencia contra Israel, porque el eje de la resistencia contra Israel lo componen esos dos países, Irán y Siria, y esas dos organizaciones y otras organizaciones palestinas. Hezbollah, que no es palestina, que es libanesa, y Hamas, que sí es palestina, y otras organizaciones como el Frente Popular de Liberación de Palestina o el Frente Democrático de Liberación de Palestina, en fin, algunas otras, o la Yihad Islámica Palestina, ¿no? Eso es el eje de la resistencia. El eje de la resistencia juega un papel fundamental en la lucha contra Israel históricamente, pero especialmente desde que en el año 2006 Hezbollah derrota en la guerra de ese año a Israel. Esa derrota de Israel paraliza un intento de los países árabes que encabezaba Arabia Saudita, volvemos otra vez al origen, para normalizar relaciones diplomáticas con Israel, y que no se habían atrevido a hacer con la excusa de bueno que Israel ocupa Palestina. Pero ahora, en el año 2017, todo eso es irrelevante, porque lo que hay aquí ahora mismo es un intento de surtir de gas a Europa, y por eso Estados Unidos está aquí detrás del asunto, prescindiendo del gas ruso. El gas que consumimos en Europa viene en un 70% de Rusia. Eso es lo que está en el origen de la crisis de Ucrania, y eso, una vez que Rusia se anexiona Crimea, porque los habitantes de Crimea votaron en un referéndum de autodeterminación que aceptaban la anexión a Rusia, inmediatamente se lanza la guerra de Siria, precisamente Qatar fue una de los ejes de esa guerra de Siria para explotar ese gas del que hablaba yo antes, que comparte con Irán, y lo que querían era que ese gas atravesase Arabia Saudita, atravesase Siria y desde Siria se distribuyese a Europa para evitar o reducir la dependencia del gas ruso. Pues eso mismo está pasando también ahora, porque resulta que se ha descubierto en la franja de Gaza unos yacimientos de gas que viré, y al mismo tiempo que en lo que es el Estado de Israel también, estamos en una situación similar a la que mencionaba antes entre el gas compartido entre Qatar e Irán, pues aquí lo mismo, es un gas compartido entre Palestina, en este caso la franja de Gaza, e Israel. Para que ese gas se pueda explotar, hay que eliminar a Hamas, hay que derrotar a Hamas, y eso es lo que está detrás de todo este asunto, porque si eso se consigue, se lograría el objetivo inicial, que es reducir o eliminar la dependencia del gas europeo del gas ruso. Y todo esto es lo que hay detrás de este asunto. Por eso es importantísimo en estos momentos debilitar al eje de la resistencia, debilitar a Irán por el gas, debilitar a Siria, precisamente por lo mismo, y ahora mismo debilitar a Hamas, porque como digo, se ha descubierto una importante bolsa de gas en aguas territoriales palestinas que están justo enfrente de la franja de Gaza.
Y la tercera pieza de este puzzle puede que encaje ahora un poquito mejor, ¿no? ¿Puede esta razón del gas del yacimiento que tenemos en Gaza, puede ser la razón de que Arabia Saudita imponga a Qatar romper con Hamas?
Claro, lógicamente, porque como digo, tú lo has dicho al principio cuando has presentado el inicio de este programa, jamás gana las elecciones el año 2006, eso no hay que olvidarlo. Cuando todo el mundo apuesta porque hay que participar en procesos electorales y que las elecciones son el no va más y que todo esto, hay elecciones en Palestina y curiosamente el pueblo palestino decide que Fatah es una panda de corruptos, les echa del poder y vota mayoritariamente a Hamas. Ese triunfo, que fue un triunfo democrático en el año 2006, no fue reconocido ni por Fatah, ni por la autoridad palestina, ni por Israel, ni por la Unión Europea, ni por supuesto ni por Estados Unidos. Eso obligó a Hamas a dar un golpe de fuerza. Si no me reconocen el triunfo legal por vías electorales, pues tendré que optar por otras vías. Y Hamas da un golpe de mano y se hace con el control de la Franja de Gaza. 11 años después, del 2006 al 2017, se descubre la bolsa de gas y estamos en lo mismo que lo de Qatar antes, pero curiosamente la Franja de Gaza la gobierna Hamas. Por tanto, hay que debilitar a Hamas como sea. Y así se entiende que entre las condiciones que Arabia Saudita ha puesto a Qatar en este bloqueo esté la ruptura con Hamas, la ruptura con los hermanos musulmanes, el cierre de Al Jazeera, la ruptura de vínculos con Irán y todo lo que sea. Es decir, lo que hay detrás de todo esto es básicamente eso. El yacimiento de gas y, lógicamente, lo que conlleva el debilitamiento del eje de la resistencia contra Israel.
¿De todo esto que dice la autoridad palestina, o si es que dice algo?
Pues efectivamente, ya nos gustaría que dijese algo, porque no está diciendo nada de nada y lo poco que está diciendo, insisto, lo poco que está diciendo, está claramente alineado con la estrategia de Arabia Saudita, porque la autoridad palestina, la llamada autoridad palestina, considera que este momento es inmejorable para debilitar o derrocar a Hamas, y entonces se ha puesto a trabajar por su cuenta. ¿Y qué es, en qué se traduce trabajar por su cuenta? Pues lo primero que ha hecho ha sido presionar a Israel para que Israel aplique un bloqueo eléctrico a Gaza. Tú decías en la introducción que ahora se bloquea, se sanciona a todo el mundo, pues ahora también Israel, que no tiene ni arte ni parte, entre comillas, en esta pelea, dice, ah bien, como mi enemigo también es Hamas, voy a hacer caso a lo que me dice la autoridad palestina para bloquear más a Hamas. ¿Y qué significa un bloqueo eléctrico a Gaza en el verano y en esa zona que no es nuestro verano ni las temperaturas que tenemos claro en este verano? Un bloqueo eléctrico ahora mismo en Gaza, por presión de la autoridad palestina, como digo, en Gaza solo hay 4 horas de electricidad diaria. ¿Qué significa eso? Imaginaos los frigoríficos, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Dónde queda la comida? ¿Dónde va la comida? ¿Cómo la guardas? ¿Cómo la mantienes? Pues eso es lo que se está pasando ahora mismo en Gaza. Aparte de eso, la mal llamada autoridad palestina, como forma también de presionar a Hamas, ha reducido los sueldos de los funcionarios en Gaza hasta un 50%, mientras que mantiene los sueldos íntegros en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Es uh-huh. decir, que eso es esta gente. Aparte de eso, este final de mes, del mes pasado de junio, la mal llamada autoridad palestina ha dejado de pagar los sueldos a los expresos políticos de Hamas. Por ley, los expresos políticos tienen que cobrar una mensualidad, porque además esa gente no suele ser contratada en Israel, lógicamente. Y la única forma que tienen de trabajar pues es siendo mano de obra esclava de Israel. Como no tienen esa posibilidad, y al haber sido presos políticos, la autoridad palestina, en virtud de sus propias leyes, les paga un sueldecito. De ese sueldo vive toda la familia del expreso. Bueno, pues la autoridad palestina ahora mismo ha decidido no pagar los sueldos a los expresos políticos de Hamas. Es decir, eso es lo que está diciendo y sobre todo lo que está haciendo la mal llamada autoridad palestina, alineándose claramente con las tesis de Arabia Saudita y de Israel contra Hamas, aprovechando toda esta historia que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no?
Alberto, el panorama que nos comentas nos deja un poquito más claro las razones por las cuales se ha querido implantar este bloqueo a Qatar. Hablamos de Qatar, hablamos de Arabia Saudí, de Irán, de Israel y Palestina. Todo esto ha salido en esta conversación. Nos preguntamos qué podemos esperar, qué recorrido crees tú que puede tener este punto caliente en este momento.
Pues mira, el ultimátum para aceptar o no las razones que esgrime Arabia Saudita para levantar el bloqueo termina el lunes, día 3. ¿Qué se puede esperar? Parece que después de toda esta historia, Qatar va a resistir, no le queda otra, sobre todo si quiere seguir explotando el yacimiento de gas, que comparte con Irán, porque está en aguas territoriales de los dos países, por tanto Qatar va a resistir. Eso obliga a que Qatar establezca nuevas alianzas con Turquía, que es otro de los grandes defensores de los hermanos musulmanes, y por tanto Turquía está enfrentada a Arabia Saudita. Como digo, Qatar va a establecer nuevas alianzas con Turquía y con Irán, porque no le queda otra. Ahora mismo, en el bloqueo que se establece a Qatar, no están llegando ni frutas, ni verduras, ni ningún tipo de comestible. Y todo eso está viniéndoles desde Irán, desde el enemigo tradicional para los países del Golfo, ¿no? Sin embargo, Qatar, lógicamente, no puede romper del todo con los otros países del Golfo y va a estar ahí lunes, miércoles y viernes diciendo que es amigo de Arabia Saudita, y los martes, los jueves y los sábados diciendo que es amigo de Turquía y de Irán. Va a estar ahí una situación un poco esquizofrénica.
Sí, sí, sí.
Eso en lo que respecta a Qatar, porque no es probable que Arabia Saudita se atreva, como digo, es muy mal guerrero, se atreva a ir a una invasión de Qatar. Pero esta gente está loca y tampoco sería descartable del todo, aunque es una posibilidad bastante reducida por el momento, ¿no? En cuanto a Palestina, pues Palestina se va a hundir mucho más en la miseria, porque la autoridad palestina no tiene ni arte ni parte, está absolutamente desprestigiada ante toda la población. Solo Hamás surge nuevamente como una organización que mantiene sus principios contra viento y marea, al mismo tiempo refuerza su política de alianzas con otras organizaciones palestinas. Y al mismo tiempo, si Hamás resiste, pues eso significa que va a resistir también el llamado eje de la resistencia contra Israel. Uh-huh. Arabia Saudita dará un paso más, se acercará a Israel, el resto se alejará de Arabia Saudita y de Israel, y vamos a ver claramente una agudización del enfrentamiento de todos contra ese eje de la resistencia, y sobre todo contra el eslabón más débil de esa eje de la resistencia, que son los palestinos. Por tanto, no estamos muy lejos tampoco de que haya una nueva agresión israelí a Gaza para intentar acabar de una vez por todas con Hamás, con lo que representa, y sobre todo para poder gestionar ese yacimiento de gas que, como digo, se ha descubierto en aguas territoriales palestinas y en aguas territoriales israelíes. Sobre eso queda la casualidad de que ese yacimiento está hoy por hoy básicamente en la franja de Gaza.
Por unas o por otras razones, da la impresión de que cuando se acerca el verano se calienta muchísimo la situación en ese territorio. No olvidemos, bueno, pues alguno de las últimas intervenciones de Israel en Palestina, que no han supuesto más que un terrible y mayor sufrimiento, una agudización del sufrimiento del pueblo palestino. Y mientras, pues el mundo llamado occidental mirando. Bueno, muchas gracias, Alberto. Como siempre, muchas gracias por tu claridad, muchas gracias por traernos estas noticias de las que se sabe demasiado poco, a pesar de lo trascendente que es para entender el mundo en que vivimos. Y ya te emplazamos para después del verano. Ahora vamos a tener unas semanas en las que estaremos enlatados. Y nos veremos, nos volveremos a escuchar,
sí,
en septiembre.
También lo necesitamos, sí.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, que tengas un estupendo verano y nos escuchamos en septiembre. Hasta siempre.
Perfecto, para vosotros también.
Hasta siempre.
Adiós, hasta luego.